Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com y RadioGeneral.com les ofrece
un podcast sobre tangos argentinos con la figura de
Alberto Echagüe, acompañado por la orquesta de Juan Iranzo.
Aquí en Platicando aquí en Podcast, rescatando música olvidada.
Bueno, pues la verdad es que hoy estoy un poco extraña, estoy tal tiempo revuelto, una temperatura fresca, no acabamos de entonarnos bien aquí y es que yo no sé qué pasa, porque por ahí, ¿vosotros qué tal estáis, Humberto, por ahí?
Aquí estamos con congelación, anoche congeló otra vez y tal. Frío violento. Menos mal que dicen los la gente esta que le gusta el medio ambiente que hay calentamiento global, porque si no, fíjate, yo no sé dónde iremos a parar. Aquí está el frío terrible.
Desde luego.
¿Hace
aquí...
frío,
Florida?
¿Hace frío?
Sí, aquí congela. Aquí donde yo estoy, para los 30, congela. Y se... Vamos, es un dolor de cabeza porque aquí no está preparado esto para... O sea, que en los lugares fríos de verdad te meten las cañerías tres pies bajo la tierra, qué sé yo, para que no haya problema de que se congelen. Pero aquí está flor de tierra y entonces pues se congelan y se congela el agua y si se deja que se congele pues se rompe la cañería y entonces pues hay que dejar el agua corriendo por la noche y la piscina andando y el diablo, claro, un dolor de cabeza, cubrir las matas y vaya, es una inconveniencia, ¿eh? No es gran problema, pero una inconveniencia. Bueno, y Hilario Alonso, pero... ¿cómo anda? Tú no te hablaste, pero no hemos dicho que estabas aquí presente todavía, así que, ¿cómo andas?
Hola, 7 grados centígrados ahora mismo.
7 grados, fíjate que ahora mismo cuando estamos grabando es el momento álgido, ¿no?, de la temperatura aquí en Madrid, y estamos a 7 grados, y sobre todo, pues, que... muy un día desapacible. Así que, como no sea que las canciones que pongamos aquí en Platicando Podcast, rescatando música olvidada en iberoamérica.com y en radiogeneral.com sean un poco templaditas, calurosas y tal, yo creo que nos vamos a quedar tiesos aquí los tres, ¿no?
Bueno, eso es fácil, vamos para Argentina y ahí ya ese calor hoy.
Ah, bueno. Verano, y ahora es verano.
Ah, entonces ya está.
Bueno, pues nada, Hilario, yo creo que vamos a hablar de aquel argentino hoy. ¿De quién vamos a hablar?
Vamos a hablar de un cantante de tangos del siglo XX, de principios del siglo XX, que se llama Alberto Echagüe. Es un cantor. Ellos dicen un cantor, no dicen un cantante, dicen cantor, ya saben los argentinos, dicen cantor. Nosotros, nuestra música sería un cantaor, ahora es un cantante para definir a la gente que canta, sea de donde sea, y ellos en Argentina dirían que es un cantor, cantor, che.
Y en Andalucía, lo de cantaor es andaluz, ¿no?
Lo de cantaor es andaluz, sí.
Claro, es que solamente varían unas letras, pero suficiente para que se sepa que estás en Andalucía o que estás ahí, por ejemplo, en Argentina, ¿no?
Claro, porque ellos dicen cantor. Uh-huh. Nosotros decimos cantaor.
El cantao, bueno, diríamos incluso el cantao.
Bueno, sí, diríamos el cantao. Ellos dicen cantor porque, vamos a ver, cuando el cantante hace una música determinada, una música, diríamos, explícita, una música concreta, una música de un sitio, una música folk. Es que el tango es folk. Es universal, pero es folk. Uh-huh. Aunque sea universal, pero es folk, porque es típico del folclore argentino, ¿no? Igual que el flamenco es folk. Cualquiera que me esté oyendo me podría crucificar, porque no solo es folk la música country del oeste de los Estados Unidos, en absoluto. Es folk cualquier música que sea folclórica del sitio que sea, del sitio de que se trate. Y eso es música folk.
Eso es semántica, ahí, vamos. Varias definiciones de folk lo que define así, ¿no? Porque folk más bien es la música originaria de ese sitio, pero
claro, folk sí. Folk de folklore, de folclore, sí. Folk.
Sí, folk es de pueblo, tipismo, ¿verdad? De pueblo,
de tipicidad, de, sí, efectivamente. Sí. Efectivamente. Entonces, bueno, pues no sé, aquí tuvimos un conjunto muy típico que en Argentina también los tienen, tienen los fronterizos, son argentinos. Aquí tuvimos un conjunto que para mí ha sido el conjunto más folk, que era Jarcha, que ya no le llevaba una persona que yo conocía mucho, que se llamaba Ángel Teruel. Jarcha era un conjunto típicamente folk, un conjunto de la transición democrática. En Argentina, por ejemplo, un conjunto folk típico, como estamos hablando de Argentina, pues serían los fronterizos, por ejemplo.
Bueno, pero vamos a ir a algo de música, en lo que seguimos de esta discusión. Pues, no, a mí me encanta esta discusión. Pero vamos a hablar algo de música primero para ir oyendo algo y entonarnos.
Sí, de música hablamos, lo que hace falta es oírla. Sí. Claro. Lo que tú quieres decir.
Vamos a entonarnos un poquito y después seguimos conversando. ¿Qué vamos a escuchar?
Pues con el permiso de Paqui, si ella quiere, podemos escuchar Paciencia, Canyengui, compadre. Paciencia.
Hombre, la paciencia nunca ha de faltar, y cuando te falte, pues pide otro poco más de paciencia.
Eso me trae malos recuerdos.
En la voz de Alberto Echagüen, acompañado por la orquesta de Juan Iranzo.
Un gran tango de Arienzo, amigo, vamos a buscar. Paciencia, cantándolo al golpe chavo. Al golpe chavo. De nuevo te dieron mis ojos, anoche de nuevo te tuve a mi lado. ¿Para qué te habré visto si después de todo fuimos dos extraños mirando el pasado? Ni vos sos a la misma, ni yo soy el mismo. Los años, la vida, ¿quién sabe lo que es? De una vez por todas, mejor la franqueza, y vos no podemos volver al ayer. Así la vida es así, quisimos juntarnos por puro egoísmo, y el mismo egoísmo nos muestra distinto. ¿Para qué fingir? Paciencia. La vida es así y ninguno es culpable. Si es que hay una culpa, por eso la mano que te di en silencio no tembló al partir. Yo tengo un retrato de aquellos 20 años, cuando eras del barrio el sol familiar. Quiero verte siempre linda como en entonces. Lo que pasó anoche fue un sueño nomás.
Alberto Echagüe, nacimiento 8 de marzo de 1909, Rosario, Argentina, nacionalidad argentina, muerte 22 de febrero de 1987, Buenos Aires, Argentina, ocupación, cantante y letrista, información artística, género, tango, instrumento, voz, artistas relacionados, Juan D'Arienzo.
Está muy bonita la canción. Ya pues ya entonaste el programa, ya estamos bien, ya estamos contentos.
Fíjate, melodías, que es lo que queremos. Fíjate, Humberto, esas grabaciones son de las que según tú te gustan, ¿eh? Porque son grabaciones muy remotas, muy antiguas, muy viejas.
Hombre, son de las que se oyen el correr de la aguja, el crepitar de la aguja.
Me gusta, eso me gusta a mí, y eso sabe que mucha gente joven no lo conoce, no saben qué cosa es eso, ni cómo eran las cosas antes, ni la evolución de los discos y todas esas cosas. Entonces es interesante saberlo, y es, bueno, nuestra misión recordarlo, ¿no?
Pero ahora en este país, en este, los discos de vinilo se pagan muy caros porque hay muchos coleccionistas.
Son de coleccionistas, y venden. Aquí también, aquí se venden eBay y eso. Son de coleccionistas, y yo regalé 1000 discos de esos. 1000 los regalé todos. Pero tú ves lo que es la vida, así es fácil.
Antonio también regaló en torno a los 1000 discos, ¿eh?
Sí, yo regalé los 1000 discos más o menos.
Uh-huh. Oye, hubiera tenido
probablemente valdría en 20 o 30 mil dólares hoy en día, por lo menos. Uh-huh. Sí. Pero así es la vida. Y claro. Tú sabes que estábamos hablando antes de cantor y cantador. Entonces el lío, pues en Argentina tienden a cortarle sílabas a las palabras, ¿eh? Por ejemplo, malévolo, sí. me dice malévolo.
Sí.
Ese tipo de cosas, ¿verdad? Que es una cosa, no sé por qué será eso, pero es así, yo lo he notado, ¿no?
Sí, ellos dicen, ¿entendés? ¿Entendés? ¿Querés? No dicen ni querés, sino querés. ¿Entendés? Escuchar.
¿Eh? Sí, se tienden a contarle, y a mí me llamó la atención siempre eso de malevo, el plano malevo, en vez de malévolo, ¿no? Que es la palabra, creo, correcta en español. Ah. Ellos dicen malevo y se entiende perfectamente, no hay problema, ¿no? Pero nada, es que son costumbres de los lugares, ¿no? Pero es interesante, eso es lo que, una cosa que yo me he fascinado con este asunto cuando empezamos a hacer podcast, y hace 10 años de esto, Hilario, es como uno va aprendiendo cosas del resto del mundo, ¿verdad? Porque uno va adquiriendo un poquito de conocimiento de lo como se dice eso en Colombia o en Argentina o en México, ¿qué? Cosas que uno, vamos, yo por lo menos para mí son un tesoro.
Sí, hombre, hablando con e intercambiando con vosotros, la gente de Latinoamérica, se enriquece el español, se enriquece una barbaridad, porque hay un montón de modismos, incluso de palabras enteras, ¿eh? Pues y aprendes su semántica y además hay palabras que dices tú, es que es esa palabra que nosotros decimos realmente es esta que es la correcta, ¿no? O sea, nosotros tenemos muchos anglicismos aquí en España.
Oh, sí, y muchas veces lo notan, ¿eh? Yo eso lo he comentado varias veces, que ustedes hablan y ya como lo usan normalmente ni se dan cuenta que están usando anglicismo. Eso lo he comentado yo con varias gente, sí, señor.
Claro, pero por ejemplo, en México tienen, puede que tengan más anglicismos, pero hablan un castellano, o en Colombia, por ejemplo, hablan un castellano muy correcto, por ejemplo, más correcto que en Madrid.
En Colombia, yo creo que es donde mejor se habla el español en América. En parte de Colombia, donde mejor se habla el español en América.
Puede ser.
Creo yo.
Puede ser, pero hay una parte de México donde también se habla muy bien, ¿eh?
Sí, no, en todas partes la gente culta habla bien, pero hay, por ejemplo, el ejemplo que ponemos siempre, que pongo siempre yo por lo menos, es cuando tú dices majo, padre, sí, o chévere.
Sí.
Vaya, sí. Eso, ninguna de las tres, todos son coloquios, ¿eh? ¿Qué cosa es majo? ¿Qué cosa es padre? ¿Qué cosa es chévere? Es la misma cosa, pero es, depende de dónde lo diga, ¿no?
Sí. Efectivamente.
Pero lo que es majo está majo, ¿eh? Eso
en
no hay
general.
Vuelta
de
no, lo que es majo general, está chévere.
No.
Oye, en Cuba y en Santo Domingo habláis como los andaluces, como los canarios. Es decir, habláis entre andaluz y canario, un andaluz suave, muy suave.
Bueno, las islas mayores del Caribe son Cuba, española y Puerto Rico, sí, las tres islas grandes, ¿no?
Y Puerto Rico también, pero en Puerto Rico meten la L.
Sí, dicen, la R no la pronuncian bien.
Sí, dicen calol.
Pero ellos que arrastran la R.
Y dicen verdad, no dicen verdad. Por ejemplo, en Puerto Rico, ¿no? Hay una página de un puertorriqueño que se llama manolo.net. No sé si la habrá.
Lo hemos entrevistado aquí, bueno, conocemos a Manolo. Pero fíjate, Manolo es un puertorriqueño instruido. Y el puertorriqueño instruido, no, la L esa no la usa, ¿no? La L la usan la gente.
Pero tanto, él sí la usa, ¿eh? Pero él sí la usa.
Bueno, yo no noté. Lo que sí noté es la R esa, que eso sí, todo puertorriqueño creo que más o menos arrastra la R. Pero la L, no sé, quizás se le dirían algunas cosas, pero la L, más bien yo lo asocio, tanto en Cuba como en Santo Domingo, como en República Dominicana, como en Puerto Rico, con gente de poca cultura, ¿no? De gente, y este señor es un hombre culto, Manolo es un hombre culto, bien culto.
Sí, Manolo es un hombre culto.
Sí.
No, Manolo es un hombre muy culto.
Sí.
Yo no le conozco personalmente, ni hablo nunca con él, pero sí me meto en su página porque tiene muchos tutoriales de teléfonos móviles, de teléfonos que salen, y el tío debe comprarse todo.
Es profesor de la universidad, él enseña.
Ya, vamos,
tiene otros recursos, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a oír más música, ¿qué te parece?
Pues perfecto, me parece muy bien, podemos oír ahora, si os parece bien. Pues una canción que se llama Cartón Junao. Es un chapurriao que me imagino que es debe ser alguna cosa de lunfarda, ¿sabes? O algo así. El lunfardo es una especie de argentino popular, de dialecto ahí, de un chapurreado.
Un dialecto que salió en los muelles de Buenos Aires, sí, la historia de eso, y bien, pero vamos, una cosa bien pintoresca y bien linda, ¿eh?
Ah.
Es un idioma prácticamente, es un dialecto que vamos.
Prácticamente a veces se convierte en un idioma porque no lo entiende nadie, solo lo entienden ellos.
Ellos lo entienden, porque casi todos los argentinos lo entienden, ¿eh?
Sí, y esto se llama Cartón Junao, y canta naturalmente Alberto Echagüe, con la orquesta de Juan Iranzo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en iberoamerica.com.
sobrepasa con el pucho, sobaradora flor de labio. Con la pinta media llome, que de chavo era rabal, lleva el lengue tu galleta, con el fungi arremangado, y se va ladeando todo, con andar acompadrado, mientras pique en la vereda, con el taco militar, la chamulla de las heridas, de cachimba y empiedrada. En la cara luce un peite, que hoy es vieja cicatriz, se la dije que hace poco le fajaron la mancada, y fue culpa de una nave, que la pura rechiflada, casi hortiva los afrontes que le daban el bulín. La va de quejunado con versa de sotana, su vieja ferramenta la tuvo que amurar. Pregunta por el hombre, respeta a la fulana, y dicen que un caudillo lo pudo acomodar. La va es fuerader de punitos remañados, y en el refiche lungo del turbio cimentar. Para él no hay un secreto desde tirar el carro, pialarse en un choreo o hacer un cuento más. Tiene pinta borinera de gavión de rango mío. El yuguillo la levanta casi, casi hasta la nuez. Cuando juna el mayorengo, se las toma estrecho y pico. En balurda con dos cañas, le hace cruzar abanico. Y pa' andar algo piola, la jotara va de chofer, la saluda con dequera y si marques con un guía. Pero yo que le remanjo su prontuario bien lo sé, que no tiene más balurdo que un andar de contra mano. Y los tiras la otra noche fue por Gil que lo apuntaron cuando estaba haciendo pinta en la puerta de un café.
Alberto Echagüe, nacido como Juan de Dios Osvaldo Rodríguez Bonfanti, Rosario, 8 de marzo de 1909 Buenos Aires, 22 de febrero de 1987, fue un cantor y autor conocido principalmente como cantante en las orquestas de Juan D'Arienzo y de Ángel D'Agostino. Era muy joven cuando ya cantaba en su ciudad natal y a comienzos de la década de 1930 se radicó en Buenos Aires y debutó en Radio Estentor con su nombre artístico Alberto Echagüe.
De sueños que prometen fortuna mejor, pero yo no tengo nada, nada más que anhelos que hacia ti me llevan.
Pues cantante, cantor, vaya, que si no me pegan los argentinos, cantor donde los haya. Cantor de tangos.
Pero depende, canta. Si te pega un argentino está feo, si te pega una argentina bonita no importa, claro.
Ah, no importa. No importa. Bueno, a ver, las mujeres argentinas generalmente son muy guapas, ¿no? Suelen ser muy guapas. La mujer latinoamericana es muy, muy guapa. Aquí, al menos, bueno, hay unas mujeres que son muy chaparritas, que son las mujeres ecuatorianas y las mujeres bolivianas, que son las que más conocemos nosotros, porque aquí en España ahora hay muchísima inmigración. Y nosotros tenemos aquí tres países de migrantes numerosos, cuantiosos, que son, por este orden, Colombia, hay muchísimos, bueno, Ecuador, perdón, más ecuatorianos, después Colombia, muchísimos colombianos, y luego en un orden menor, en una cuantía menor, muchos bolivianos. Y fíjate, tú sabes que el indigenismo en algunos sitios de Latinoamérica se da más que en otros, evidentemente. Por ejemplo, el indigenismo en Bolivia es muy grande, me imagino que lo sabes. Bueno. En Ecuador el indigenismo es muy grande. No sé, en Paraguay, por ejemplo, también tenemos muchos paraguayos aquí. El indigenismo es muy grande. En Colombia es menos. Yo creo que en Cuba es menos, en Argentina es menos. Sois más europeos vosotros.
Bueno, no, el asunto es los indios, ¿verdad? Porque todo esto y todo
claro,
tiene
claro,
razón
claro,
de ser, ¿verdad? Los indios, donde hay gran cantidad de indios, esos países que estás preocupando, Ecuador, por ejemplo, que yo he visitado Ecuador varias veces, Ecuador, la mayoría de la población es india.
Es india, sí.
Entonces, claro. Eso, o sea, aborigen, digamos, porque indios le llamamos, ¿no? O sea,
y en Bolivia también.
En Bolivia también. Entonces, pero no solamente eso, el indio, que es una especie que llevaba muchos siglos y muy adaptada al medio ambiente, en las montañas se crea pequeño y de piernas cortas, porque eso, ese tipo de configuración humana es mejor para las montañas. Entonces, en los sitios montañosos vas a encontrar gente bajita, indios bajitos, de esto,
sí, sí,
y ese sí. Tipo de cosas se debe al medio ambiente, igual que lo encuentras aquí en, vamos, el español típico de montaña es igual, es bajito, piernas cortas, ¿eh?
Sí.
Porque se adapta más, ¿vale? Si lleva siglos esa raza viviendo en ese sitio, se va adaptando al medio ambiente, y eso es parte humana. Por eso, en todas partes del mundo que yo he visitado, la gente de la sierra es distinta a la gente de la costa o de las islas.
Claro, claro, claro.
Completamente.
La gente de la sierra le hace falta menos oxígeno para vivir, porque también hay menos oxígeno.
También hay menos oxígeno, claro.
Está a una mayor altitud y entonces su constitución no puede ser la de la gente que está, su constitución física, su complexión, su estructura física, no puede ser lo mismo que la gente que está viviendo en la costa o en el valle, no puede ser lo mismo.
Y a mí me afecta la altura, ¿sabes qué? Hay quien, yo viajaba muchas veces, viajaba con mi amigo Carlos Suárez, que ya murió. Y a Carlos no le afectaba la altura, llegamos a un sitio alto, eso, él no tenía problema ninguno, él andaba corriendo para acá, para allá, comía, y no, yo tenía que tomarlo suave, un día o dos, y comer muy ligero y eso, porque me afectaba la altura. Es igual que si estás haciendo, estás buceando y de pronto subes, ¿verdad? Era el mismo efecto.
Sí,
cambio de presión.
Claro, hay una descompresión ahí.
El cambio de presión, y hay quien lo afecta más que a otro, y a mí me afecta bastante.
A mí me afecta mucho. Sí. Pero es que fíjate, a mí me afecta incluso cuando voy en los aviones.
Sí, sí, claro, se siente.
Los oídos, ¿sabes? Como el tímpano es una membrana que si es muy, muy membranoso, pues le afecta mucho la presión atmosférica, muchísimo.
Y eso que el avión compensa por eso, porque el avión mantiene presión artificial dentro del avión, pero claro, en lo que sube o baja de pronto se demora en normalizarse.
Y hay una cierta descompensación.
Bueno, pero ¿vamos a escuchar algo de música o vamos a seguir aquí con estas alturas? Yo ya estoy mareada con tanto y tan alto, ¿eh?
Podemos escucharla, claro, por eso estaba callada. Podemos escuchar la tercera canción, que ya llevamos dos.
Ya.
Podemos escuchar la tercera canción que se llama, a mí me hace mucha gracia porque El Tarta. El Tarta.
Sí.
El Tartaja.
Bueno, eso, el Valhalla lo pones tú, eso es un añadido que tú le has dado.
Sí, lo pongo yo.
¿Y eso del tarta, tú sabes lo que quiere decir tarta?
Eso es de tartajo.
¿De tartajo? ¿Tú crees?
Un tartajo es un tartamudo.
¿Tú crees?
Bueno, pues el tartar de la carne cruda, el tartar.
No. Ese señor que canta el tango, que es un señor popular, un señor, pues, no es una... Ese señor no se ha comido nunca un stick-tac-tac. No se ha comido nunca.
Está muy rico.
Te lo digo yo.
Pero tú crees que sea por tartamudo. A mí no sé, puede ser que sea por tartamudo, que tenga razón. Pero a mí, vamos a escucharlo ahora después, pero a mí me luce.
A mí me cuadra tartaja.
A mí lo que me sale, lo que me viene a la mente, tarta es una persona disipada, una persona, sin... digamos que no no quiero definirlo sin ofender a nadie, pero una persona bastante de poca educación o de chusma, digamos, ese tipo de cosas, ¿no? Pero es lo que me suena a mí como eso. Yo no sé si será por eso, por tartamudo. Sí, es muy probable que tú tengas razón, que sea tartamudo.
Sí, me cuadra, ¿eh? Me cuadra.
Bueno, no sé, vamos a escuchar la canción, a ver qué dice.
Empieza el lío, es la luenga, lunga lengua, ese hamaca, ese araca, trancadillo. Y yo jamás la pata, nunca mato, nunca meto con bromar, y pa' calma colmo peso. Bajo el día sin hablar, y yo lluvia, ya me llevo 30 abriles sobre mí. Soy pobre, muy enredo, pero honrado de verdad. Soy toro, no soy tero, estoy soltero y no soy gil. Y pronto ven, soy tibet de ligar. Por norma, parlo poco, porque peco por hablar. La viaje vieja dice que si quita no es pa' mí. Que ñata nata nota mi defecto mucho más. Y al nube porque ajea nació pa' mí. Tengo mecha, muchas canchas y a un simpleto plato plata me voy en fija. Y al caso yo se me oponen que me escupo, que me escapo con la chiva, viste que con la chica, digo y vale. Que si el viento, que si el viento es animal, de mi pucho pecho sale el amor que te brinda.
En 1932 ingresó como cantor en la orquesta de Ángel D'Agostino y actuó en el Cabaret Casanova y en el Teatro París. Juan D'Arienzo lo invitó a escucharlo con su orquesta en Radio El Mundo y cuando la orquesta ejecuta el tango Madre, Echagüe le ofrece con una seña a D'Arienzo cantar el estribillo. El director le hace una seña afirmativa, Echagüe lo canta y al finalizar la audición es contratado por D'Arienzo. Juntos actúan en el Cabaret Chantecler, en Radio El Mundo y en bailes y clubes con un gran suceso y en dos años, 1938 y 1939, graban 27 temas, comenzando por Indiferencia y terminando con Trago Amargo. Echagüe dejó la orquesta de D'Arienzo para formar rubro con el pianista Juan Polito y trabajaron en la tradicional confitería Rimondi en bailes y actuaciones en clubes y teatros de barrio.
Ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador,
todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor.
Pues la verdad es que sí que me creo la versión esta de Hilario de que esos señores no comieran, porque esos son modernidades, ¿no? Son cosas que evolución en la cocina y claro, ahora está de moda pues comer la comida, la carne y el pescado medio crudo, ¿no?
Ah.
Y no, en aquella época no creo. Hombre, si no tenían con qué hacer leña, ¿verdad? Pues lo mismo se la tenían que comer cruda. Pero
bueno, tú dices en fin. Eso. La primera vez que yo comí carne cruda fue en Bélgica, hace muchos años. Estuviera riquísima.
Muy buena.
Para carne cruda tiene que ser carne de primera, si no, no hay quien se la coma.
Pues sí, claro, claro, pero es que en Bélgica se come muy bien, Humberto.
Sí, se come muy bien, sí, señor.
Se come muy bien.
La primera vez que comí eso fue, y después los árabes, tú sabes que hacen, ¿no? O sea, eso, el kipper naya, carne cruda, y ellos están acostumbrados a comerlo también. Eso pasa que nosotros no estamos acostumbrados a comer carne cruda.
Bueno, ahora no. Está de moda, ¿eh? Que si el carpacho de no sé qué, que
claro,
si
el tic-tac-tac,
que si, ¿sabes? Pero en Bélgica se come muy bien, tanto en Flandes como en Valonia, en ambas regiones se come muy bien. En Brujas hacen una repostería espectacular, pero espectacular, ¡buah! Enorme, ¿sabes?
Pero yo tuve unos cuantos impactos cuando la primera vez que visité a Bélgica, porque vamos, estamos hablando del año 62, y yo, cubanito que viene de Estados Unidos, y de pronto se encuentra en Alemania y fui a Bruselas y me encontré con los baños mixtos, eso que yo en mi vida había visto eso, y salí, vaya, me dio un impacto tremendo, quiero estar en un baño orinando y me pasa una mujer por detrás, un baño público, y eso era normal ahí, uno, yo nunca lo había visto, cosas así, ¿no? Costumbres que uno. Por eso viajar es muy tan bonito, porque uno ve cosas distintas y cosas, ¿no? Aprende.
Ah, sí.
Ahora viajas menos, ¿no?
Ya no viajo, ya yo pasé esa época de viajar. Ahora viajo nada más que ver a mi hijo cuando no me quedaba remedio.
Bien, pues yo creo que los argentinos tienen que estar muy contentos porque últimamente les estamos dedicando bastantes programas al tango, ¿eh?
Claro, y hemos dedicado unos cuantos, si tú miras ahí en iberoamérica.com.
Bueno, este tango que estamos poniendo esta semana es un tango más moderno. Yo casi hubiera dicho más evolucionado, pero hubiera dicho mal. No es más evolucionado ni menos evolucionado, porque la música no evoluciona. La música se transforma, cambia, a lo mejor evolucionan los instrumentos, que son más, suenan mejor, son más modernos, pueden evolucionar los tiempos. Yo creo que el arte cambia de escenario, cambia de decorado, cambia de lugar, cambia de gente, va con la época, va con cada época, con cada tiempo. Bueno, evolucionamos los humanos, evoluciona la tecnología, pues ahora la música que se hace, pues no se hace con orquesta, se hace con tecnología, con mezcla, se hace con teclados. Ahora, por ejemplo, en estos señores se diferencian Alberto Echagüe con Juan Iranzo, que es Juan Iranzo, es el de la orquesta, el director y compositor de la orquesta con la que canta Alberto Echagüe, ¿no?
Uh-huh.
Juan Iranzo, si os dais cuenta, yo diría que, no diría que abusa, pero predomina en su orquesta el bandoneón. El bandoneón, que es un instrumento típico argentino que suena como el acordeón. Suena igual.
Es bastante más pequeño, ¿no?
Sí, sí. Y entonces aquí en los tangos de Echagüe no son más tangos que los del pianista que tuvimos el otro día de Vilacqua. Son distintos tangos. Es el tango más popular, más conocido, ¿eh? Porque Este señor es del 20 y el otro era del siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del 20. Era otro tango, era un tango más primitivo. Este es un tango más, más moderno. Es el tango típico que conocemos, que cantaba Carlos Gardel o Carlos Acuña.
¿Tú quieres decir que el primero se parecía más a la habanera?
Sí, y era una mezcla de habanera y polka. Ajá. El tango de... Bueno, es que esa es la milonga argentina, la milonga. Esa es la milonga argentina. Porque eso es más argentino que uruguayo. El tango es más uruguayo que argentino, aunque los argentinos me peguen. Ahora, naturalmente, se lo han apropiado los argentinos, pero el tango empezó en Uruguay.
Bueno, Hilario, como te dije, te deseo, pues, si te pega un argentino, sea una Argentina bonita.
Bueno, es que, ¿sabes qué pasa? Que Argentina y Uruguay, como vosotros sabéis, era una sola cosa.
Sí, claro, ¿sí? Eso lo sabemos.
Era el rioplatense, la región rioplatense.
Era un virreinado de Río
Claro, Plata. Virreinato, sí. Efectivamente, era un virreinato. Y ahora, pues no, ahora ya no. Y ese tango que tocaba a Bevilacqua, Alfredo Bevilacqua, en el programa anterior, es un tango más argentino. Este tango que canta
Alberto Echagüe
y que es acompañado en la orquesta por la orquesta de Juan Liranzo, es un tango que ya Argentina toma partido en el tango uruguayo y le hace suyo, le hace suyo.
Bueno, ¿y vamos a escuchar otra canción o no?
Sí, vamos a escuchar, por ejemplo, Dos de Dos.
¿Dos de dos o dos dedos?
¿Dedos o de dos? Está bien, que es.
Dos de dos.
Que sí, Hilario, tú decides, ¿qué prefieres escuchar? ¿Dos de dos o dos dedos?
Yo prefiero dos de dos.
Pues no, lo siento, vas a escuchar dos dedos.
Eso es un mote, un apodo. Aquí diríamos seis dedos. Aquí hay mucha gente que tiene seis dedos.
Ya, por eso. Pero es que ahí perfectamente podría haber sido dos de dos. Pero en este caso es dos dedos.
Ya, pero yo prefiero dos dedos.
Ya, claro.
Aunque sea... Ya lo sé. Aunque sea dos dedos, ya lo sé.
Bueno, pues lo que sea, vamos a escuchar lo que les parece.
Dos dedos.
Sí.
Milonga que nunca muere, bravura de ayer y de hoy. Todos deben bailarla, poniendo en ella el corazón.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
En 1957, Echagüe dejó nuevamente la orquesta, esta vez junto a Armando Laborde, el otro cantor, complementándose por el estilo y características vocales de cada uno, y formaron la propia orquesta con la dirección del bandoneonista Alberto Di Paolo, con la que grabaron para Odeón Soy Varón y Nosotros, y, para Philips, La Milonga La Refinada y Carloncho. En 1960 se incorporó a la orquesta de Juan Sánchez Gorio, actuó en Radio El Mundo y grabó dos temas. En 1968 viajó a Japón como parte de la orquesta de D'Arienzo, que obtiene en ese país un extraordinario éxito. Por ese entonces grabó el 11 de diciembre de 1974 el tango Mala Suerte, de Francisco Lomuto y Francisco Gorrindo, y el 31 de enero de 1975, Vamos Topo Todavía, dedicado al jockey uruguayo Vilmar Sanguinetti. Echagüe escribió los tangos Gladiolo, Tus cartas como tardan y la tango, todos con música de Carlos Lazzari, alias Orquídea, musicalizado por Alfredo Gago y Porque tú me lo pides, con música de Enrique Alessio. Falleció en Buenos Aires el 22 de febrero de 1987. Dice García Blaya que Echagüe no fue técnicamente un gran cantor y más si lo comparamos con la excelencia vocal que abundaba en la década del 40. Pero reconozcamos que cuando se lo permitía el vértigo de Juan D'Arienzo, afloraba una voz sensible, por momentos dramática, que sabía contar eficazmente el relato de la letra A. Fue el cantor más importante de la orquesta, el más taquillero, pero además, un caballero. Un hombre de bien al que nunca la fama lo mareó y que, pese a los avatares de su carrera artística, supo formar una familia y ganarse el cariño de todos los que lo conocieron.
Una vez más, la grabación no puede ser más vieja, ¿eh?
Sí, puede ser más vieja. Pasa que, vaya, para este hombre, ¿no? Pero las versiones más antiguas sí hay, ¿eh?
Esta es de las antiguas. Tú piensas que estamos oyendo música de los años 30, 40.
Grabadas en disco de acetato. Antes de eso se grabaron en cilindros de cera. Y hemos hecho programas aquí sobre eso, ¿verdad? O sea que sí. La más antigua sí hay grabaciones, del siglo XIX hay grabaciones.
Sí, bueno, de 30 o 40. Bueno, en el siglo XIX no sé si existía el gramófono, la verdad es que no tengo...
Sí, se grababa en cilindros de cera, nosotros hemos hecho programas aquí sobre eso, claro.
¿En el siglo XIX?
Siglo XIX. Uh-huh. Se grababa con cilindros de cera y nosotros hemos hecho cosas aquí, hemos mostrado... grabaciones bonitas que todavía suenan bastante bien si tú consideras de cuándo fueron grabadas y cómo. Y son...
Bueno, de hecho yo grabé un tango que era de 1855 y la grabación pues es arcaiquísima. Tú y ese, lo que pasa que a mí después me hizo la pista sobre esa grabación, me hizo la pista Julio. Claro, con acordeón, con el equipo que tiene él tan fantástico, ¿no? Pero si tú oyes la grabación antigua, pues imagínate tú, de 1855, ¿eh?
Pues inaudible.
No, oye, se oía.
Se oye, se entiende.
A ver, la grabación, por ejemplo, un ejemplo, ilustro lo que digo, ¿eh? La grabación de la Argentinita, por ejemplo, que la tuvimos aquí en un programa... con Federico García Lorca al piano. Que eso es del año 30 o 30 y tantos. Pues la verdad es que es una grabación muy de muy poca calidad.
Pero claro, Hilario, pero...
la Argentinita que fue una gran artista.
Pero Hilario, mira,
nosotros... y Lorca, que se defendía en el piano, se defendía. Pero la grabación es muy...
Hilario, pero tienen el valor de ser, de existir, ¿verdad? Ahí tenemos, nosotros tenemos grabaciones ahí, de por ejemplo, de Porfirio Díaz, presidente de México hasta 1910. Tenemos grabaciones de Thomas Edison, la voz de Thomas Edison. La voz de Valeriano Weyler está grabada, el disco de cera.
De Hitler.
Bueno, pero Hitler es posterior, de nuevo, estamos hablando de cosas antiguas, ¿verdad?
Hitler es de 1933.
Y Valeriano Weyler, la grabación es de 1899. Y la de Porfirio Díaz de 1905, creo que es, y la de Thomas Edison, igual, y hay un montón de grabaciones antiguas de esas.
Claro, son grabaciones del siglo
XX. Son tesoros.
Son tesoros por cuanto son archivos históricos, pero no son tesoros desde un punto de vista técnico y menos tecnológico.
Bueno, no, pero, por supuesto, tú no puedes comparar la tecnología del siglo XIX con la del siglo XXI, eso sería ilógico, ¿eh? Estamos hablando de eso. Pero estamos hablando de, mira, vete ahí, a ti, a cualquiera, vaya, que le digo que vayan a iberoamerica.com, pinche donde dice música, y los 500 y pico podcasts que hay ahí, Hay dos, creo, que hicimos sobre Espíritus de Cera. Y los dos tienen música bonita que suena relativamente bien.
Sí, lo sé. He oído casi todos los podcasts de Iberoamérica de Platicando. Ajá. Casi todos, digo.
Pues ahí hay Espíritus de Cera que suenan bastante bien.
Bueno, son históricos.
Claro que son históricos. Bueno, y yo creo que ya nos vamos a despedir y ponemos una música más, o se acaba esto, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa?
Pues si os parece bien, yo sugiero que pongamos música lunfarda, que la tenemos aquí alguna cosa lunfarda.
Como tenemos mucha música lunfarda, lo vamos a dejar aquí en la incógnita. No vamos a decir el título, ¿no? ¿No os parece que lo dejemos así en la incógnita?
Vale.
Como un enano trabajando el corazón, y hoy venís a darme dique, pero manjo desde lejos, que debajo era lustrada te está sobrando el pulo. Y te lambes por los muchachos del cine o de la radio, sos tordillo o alazana, te cambias siempre el color. Te engrupieron que sos churro, la María Félix del barrio, y andas loca de remate por la pinta de un cantor. Chichipina, que te haces la vampireta, si tu viejo es laburante, tus hermanos atorrantes, y son siete en una pieza. Cara dura, aprendí a ganarte un peso, que para hacer una sopa, tu vieja salvó la ropa, pidiendo para esta un hueso. Chichipía, si vos fueses hija mía, qué diabusa te daría. Va a sacarte el berretín. De tanto hacerte el artista, te estás fallando la antena, y no vale cuatro cobres tu culero carnaval. Yo estoy hecho entre malandras, y por eso me da pena acertar con la quiniela que te espera en el final. Vos tenés en el marote todo un corso de contramano, sos un caso de escopeta, de chaleco y algo más. ¿Qué favor que nos harías si te aparas un bufoso y sin batir ni hasta luego de una vez te amatizar?
Ya me imagino, eso es lógico. Además, es que
es logiquísimo,
exactamente. Es que claro, eso no hay ni que dudarlo.
Una obviedad,
no, porque, pero más que nada, porque sabes que yo tengo buen gusto, sabes que yo lo que elijo lo elijo bien.
Hombre, claro, hay fuerza.
Oye, Antonio, como te están echando flores,
¿eh?
Dije, oye, Antonio, como te están echando flores,
¿a quién? A mí, ¿no?
Tú elegiste a Antonio, ¿no?
Yo no he dicho a Antonio nada, yo no he nombrado a Antonio.
Tú dices que elige bien, que tienes gusto y elige bien. Y eso,
ah, eso bueno. por supuesto.
Para mí está echándole flores a Antonio ahí, yo no sé.
Hombre, niña, claro. Oye, Niña, ¿y la fuerza de quién la sacaste? ¿De quién sacaste la fuerza?
Yo, de mí misma.
Bueno, ¿qué te parece si antes de poner esa canción y irnos, ya vamos a invitamos a la gente a que nos escriba? ¿Te parece bien?
Claro que sí, por supuesto. Siempre nos deben escribir, si no, nos cabe la duda de que si lo que hacemos tiene o no buena repercusión. Hilario, sobre todo. A Hilario le preocupa mucho que lo sepan eso los oyentes, porque a mí me dice: niña, ¿tú crees que esto les gustará a los oyentes? Y yo le digo, claro que sí, Hilario. Ya lo verás tú cómo ha pasado un tiempo. Vamos a mirar las escuchas y las descargas y verás cómo eso aumenta como la espuma. Así que sobre todo por Hilario, porque Humberto y yo estamos seguros de que sí.
No hay nada que guste a todos, ¿eh? Hay algo, claro. Siempre hay cosas que gusta a uno, otras que no gusta a otros. Así es así todo, ¿no?
Pues sí, efectivamente.
Entonces, adelante con la música lunfarda.
Claro, claro, adelante, adelante.
Vamos primero, a invitarnos a que los escriban, porque hablamos de escribir, pero no dimos la dirección. Es por correo electrónico donde nos pueden escribir.
Pueden hacerlo a platicando@eiberoamerica.com.
Y por Twitter, Hilario, ¿dónde nos pueden escribir?
A @eiberoamerica con la EIA mayúscula.
Perfecto. Por Twitter. Pues. Entonces vamos a agradecer a todos los oyentes por su atención e invitarles a que regresen aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro programa de
Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Bueno, pues entonces lo dejamos con la música lunfarda hasta la semana que viene.
Bailaban tangos lindas, milongas muy compadritas de mete y conga, taconear de bailarines, cuna de parincuntines, una corrida, una serenada, la media vuelta y una cabrada, gloria de las academias, emoción de mi arrabal.
Si la música dejara de existir, dejaría de cantar todos los pájaros.
Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.